Pero ya en, qué sé yo, en horas, ya van a estar, pero re cancheras y cancheros, por supuesto. Bueno, se viene una jornada patagónica sobre hemofilia. De eso vamos a estar hablando, Adriana.
Igualmente, hablando del frío y de la sensación que uno tiene en el
Sí.
cuerpo, muchas veces tiene que ver no solo con la temperatura, sino con este aire fresco, que nosotros decimos es un vientito, y bueno, y para muchos, muchas deja de ser un vientito, para un viento, ay, que bueno, eso hace que nuestra sensación térmica sea menor, pero tenemos que aclarar que prácticamente todas las viviendas, todos los espacios públicos están bien calefaccionados, entonces también uno enseguidita recupera las mejillas más rojas y demás, ¿no? Mientras tanto, el
Sí.
circular por la calle sí, te congela un poco la puntita de los dedos, ¿no? Y la
Pero lo
nariz.
que se van a llevar es el aire puro, realmente, que es
Tal cual.
bastante diferente a otras ciudades del país, ¿no? Bueno, ¿de quién se trata? ¿De quiénes estamos
Bueno,
hablando,
más allá
Adriana?
del anecdotario climático, estamos en ahora en este momento con la visita de las doctoras. En principio, Andrea Coca, quien es hematóloga de la Fundación Hemofilia de Buenos Aires, y también María Belén Robert, quien tiene que ver con la Fundación, ¿sí? Algo así, pero a ver, vamos a aclarar bien. La Fundación de Hemofilia, ¿puede ser?
Voluntaria,
Sí,
¿no?
así que sí. Así que bueno, gracias por estar acá.
No, muchas gracias a ustedes por recibirnos.
Bueno, cuéntenos, en principio vamos a hacer como un recuento para ver que la gente, viste, cuando te dicen una patología por ahí, vos te quedas, ¿qué lo que era? Bueno, ¿qué es la hemofilia?
Bueno, buenos días.
Buenos días.
La hemofilia es un trastorno en la coagulación, que es una enfermedad congénita, que hay dos tipos grandes de hemofilia, hemofilia A y hemofilia B. La hemofilia A se debe a que hay un déficit de un factor de la coagulación, que es el factor 8. La hemofilia B, hay un déficit de un factor de la coagulación, que es el factor 9. En ambos tipos de hemofilia, lo que ocasiona en el paciente es la imposibilidad de activar la coagulación. La coagulación es lo que nos permite cicatrizar y controlar los sangrados. Entonces, porque se interrumpe la cadena de la coagulación al faltar alguno de estos factores. Entonces, el paciente que tiene hemofilia tiene facilidad para sangrar ante un mínimo traumatismo, ante una cirugía, ante un procedimiento odontológico, y el sangrado ese se prolonga en el tiempo si no recibe un tratamiento adecuado, que es el reemplazo del factor que le falta, que se administra en forma endovenosa. Depende el tipo de evento de sangrado, depende la severidad de la hemofilia, se puede hacer también una prevención para que no tenga tanta facilidad de tener sangrados. Bueno, eso básicamente es esta patología. Se expresa, es hereditaria, la expresan con síntomas, viene ligado al cromosoma X, que es el cromosoma que tenemos, las mujeres tenemos dos cromosomas X, los varones tienen un cromosoma X, o sea que las mujeres al tener dos cromosomas X y tienen la mutación en uno de ellos y tienen un hijo varón, ese hijo varón puede recibir ese cromosoma con la mutación y el varón es el que tiene predominantemente la sintomatología de sangrado, o sea de la hemofilia. Sin embargo, hay algunas mujeres que también pueden tener síntomas de sangrado, que a veces lo interpretan como que es su normalidad, un periodo de menstruación un poco más prolongado, o un sangrado después de una extracción odontológica, y piensan que eso es normal, y no, puede ser relacionado con esta patología.
A eso iba, ¿no? Porque por allí hay muchos pacientes, muchas personas que, bueno, le hacen ese análisis para ver si son hemofílicos, porque por lo general no lo saben.
Exactamente. No lo saben porque quizás esto es una enfermedad transmitida de la familia, entonces quizá en la familia esa es la normalidad, tengo una menstruación prolongada, una mujer, y mi mamá también tiene lo mismo, o mi tía y mi prima también tiene lo mismo, se asume como que esa es la normalidad, y en realidad no es tan así, entonces está bueno informarse, y esto, por eso es que asistimos a todo, estamos en un proyecto de información a nivel nacional, para que se enteren, para que puedan hacerse el estudio, que es una simple extracción de sangre y hacer un dosaje de factor 8 o de factor 9, es muy simple, y con eso pueden tener facilidad de poder comprender lo que les pasa y acceder a un tratamiento.
Este estudio que comentás específicamente, ¿es un estudio que se pide por ahí en esta suerte de baterías de estudios para hacer una evaluación de una persona, o es específico?
No es tan específico. En realidad, el médico tiene que pensarlo un poquito. Cuando una nueva batería de estudios, cuando uno dice, me voy a hacer un chequeo de laboratorio, y le dice al médico, quiero hacerme un estudio general, el médico por ahí pide un tiempo de quick, un KPTT, que es lo básico de coagulación, pero por ahí si en el interrogatorio del paciente, el paciente dice, no, yo tengo sangrados o me pasó esto, lo único que hay que acceder es pedir factor 8 o factor 9, y con uh-huh. eso ya se tiene facilidad de tener. O sea, es pedir ese ítem más dentro de la misma extracción. No se hace en ningún laboratorio especializado. O sea, un laboratorio general tiene la posibilidad de hacer un dosaje de factor 8 o de factor 9.
Por lo general, ajá, cuando te vas a intervenir, ¿no? Quirúrgicamente, exacto, sí. Por allí, ahí sí.
Ahí se pide el estudio de coagulación, pero no lo siempre lo extienden al dosaje de factor 8 y factor 9. Pero muchas veces el estudio de coagulación, que al paciente que le falta factor 8 o factor 9, tiene uno de los tiempos de estos de coagulación que se pide en un estudio prequirúrgico, que es el KPTT, un poco más prolongado. Y eso tiene que alertar para profundizar con el estudio de factor 8 o de factor 9.
Bueno, realmente nos fuimos enterando de un montón de cosas que tienen que ver específicamente con abordarla, esta temática que por ahí la dejamos pasar medio como por alto, sobre todo digo cuando uno a nivel familiar o medio como folclórico, bueno, sí, tengo sangrado y nada más, y no, uh-huh, no profundiza en la patología. Contanos, María Belén, ¿cómo es que llegás a ser voluntaria de la fundación?
Bueno, yo pertenezco a una familia donde la hemofilia es cotidiana. O sea, mi papá tenía hemofilia, tengo dos hijos, que uno portador y el otro con hemofilia. Y bueno, como decía la doctora, esto es una situación crónica de enfermedad, o sea que la transitamos toda la vida. Y entonces, bueno, en este camino y en este transitar, nos dimos cuenta que parte del tratamiento es el acompañamiento, el estar cerca, el establecer redes, el encontrarnos con otros, porque si bien nos falta ese factor de coagulación, pero tenemos otro montón de cosas que no nos faltan, y entonces el estar cerca con otra persona que transita esta situación toda la vida es lo que te motiva a trabajar como voluntaria en Fundación de la Hemofilia. Fundación de la Hemofilia, que es Fundación de la Hemofilia Argentina, es una organización de pacientes que trabaja junto con el equipo médico. Es una organización que fue primera antes de la Federación Mundial de Hemofilia. Presenta un modelo de atención donde tenemos médicos especialistas que nos acompañan, porque tiene que tener un abordaje integral, pero también está la presencia de la persona que transita esto, que nosotros desarrollamos saberes específicos, que nosotros sabemos lo que necesitamos, sabemos lo que queremos, y entonces acompañamos y educamos a todos.
¿Se hace traumática esa patología en algunas personas?
Traumática en el sentido, como todo lo que tenés que transitar toda la vida, ¿no? Existe
dudas, preguntas.
Exacto. Además de eso, digamos, cuando vos ya pertenecés a una familia en la cual esto es una situación cotidiana, bueno, ya tenés como algunos pasos elaborados. Pero cuando se presenta, como decía la doctora, porque esto se puede presentar sin tener antecedentes por alguna mutación, bueno, ahí el camino a veces es como más duro, porque el diagnóstico se hace más difícil, no sabes cómo enfrentar algunas situaciones. También lo dijo Andrea, existe tratamiento para esto. Entonces, si todos pudiéramos tener un diagnóstico a tiempo, si todos pudiéramos tener el tratamiento adecuado, transitamos la vida como con esta condición, normalmente, entre comillas.
Por eso hay que saber de esto.
Exacto, por eso hay que saber.
Perdón, una cosa más que por ahí refuerza lo que dice Belén y a la pregunta tuya,
sí.
Es que la hemofilia causa sangrado fácilmente, entonces los niños pequeños, los papás quizá los privan de hacer un montón de actividades por riesgo a que no sangren y porque esto es una complicación. Entonces quizá el estar cerca de instituciones como la Fundación de la Hemofilia, que donde están informados, donde les explicamos y les ayudamos a vivir con esta enfermedad, les permite poder adecuarse y poder tener una vida similar a un niño que no tiene hemofilia. Y eso ya es un gran paso.
Sí.
O sea, antiguamente el que tenía hemofilia y lo encerrábamos como en una burbuja y
claro,
mejor lo cuido para que no le pase nada. Claro. Y hoy en día las posibilidades de tratamiento es muy, muy amplia, muy variable, pero solamente hay que informarse y poder acceder a ello. Por eso es que estamos tratando de concientizar a toda la población, tanto población médica, para que esté informado de cómo tratarlos, como población de familias y pacientes y escuelas, para que no discriminen a los niños, para que puedan hacer actividad física, para que los integren al resto de las actividades como cualquier otro niño que no tiene hemofilia.
Está claro.
Hablaban del tratamiento y que todos puedan acceder al tratamiento. Uh-huh. ¿Hay dificultades con esto y de qué se trata el tratamiento?
El tratamiento es darle lo que le falta, o sea, el factor 8 o el factor 9. Es medicación que no se accede en una farmacia común. Uno no puede ir a la farmacia como compras un ibuprofeno, quiero que me dé factor 8. Es una enfermedad de obligación desde el Estado de entregarla a los pacientes. Es una enfermedad crónica con una medicación muy costosa. Entonces, se tiene la mayor facilidad es que el paciente tenga una obra social, que tenga que para activar vía obra social o tanto sea estatal como privada, poder acceder a que la obra social tramite toda su burocracia para que el paciente tenga todos los meses el tratamiento que necesita.
Claro, y en relación a eso, por ejemplo, digo, los papás pueden acceder más allá de lo burocrático, ¿no? ¿Esto demora en acceder o es como inmediato la atención del Estado hacia el paciente?
No, una vez que se informa al Estado con todos los papeles que necesitan, que avalen el diagnóstico, siempre el primer mes quizá demora uno o dos meses la primera vez, pero después es algo regular de todos los meses. Solamente hay que estar muy encima de ser constante en la presentación de la documentación que se necesita.
Y transitar a veces estos altibajos, ¿no? Que a veces se nos demora en el tratamiento, que a veces nos piden otro papelito más, a veces tenemos que hacer las cosas, pero bueno, podríamos decir que sí, que podemos acceder, pero tenemos que estar muy alertas y trabajar en conjunto para que esto sea de manera constante. Y lo que trabaja mucho Fundación es para que sea también de manera equitativa. Que el lugar donde vos vivas no te determine qué tipo de tratamiento tengas.
Claro.
Que el trabajo de tus padres no determine qué tratamiento tenés, sino que esto es un derecho de todos y que si bien es caro el medicamento, pero es lo que a mí me tocó transitar. Y es mi derecho. Entonces, en esto consiste el trabajo, ¿no? De estar acompañándonos y estar alertas en esto y establecer una red. La red es lo que te sostiene cuando uno se está por caer, ¿no? Entonces, poder establecer y llegar a todos los lugares. Nosotros estamos muy orgullosos y muy emocionados de poder llegar a este lugar que para nosotros es tan lejos,
claro.
Tan lejos, pero estamos muy emocionados porque es decir, estamos cerca en esto. Somos pocos, no importa dónde vivas, pero tenés a alguien en el cual poder acompañarte, apoyarte y estar en el día a día, ¿no?
Nosotros incluso, perdóname, venimos a difundir también un registro donde los pacientes pueden acceder de modo virtual y solamente poner su diagnóstico y estar su nombre y su diagnóstico, y el estar sumando pacientes con al registro permite también desde los médicos, desde las instituciones que nos ocupamos de la hemofilia, poder pelear por mejor calidad de atención desde el Estado para estos pacientes, porque al tener mayor número de pacientes, mayor es la atención que tenemos desde el Estado.
El registro se llama Argentina con H, esta campaña, mm-hmm. y no solamente tiene la H por la hemofilia,
exacto.
sino también porque significa esa parte que está, pero que no está sonando mucho.
Mm-hmm.
Claro. Que está presente en Argentina, pero que no suena. Y saber dónde estamos, saber cuántos somos, son datos importantísimos para poder desarrollar y trabajar junto con políticas públicas para llegar a todos lados.
Uh-huh.
Como decía Andrea, es un registro muy sencillo,
uh-huh.
En el cual se puede inscribir la persona que padece esta enfermedad, y también, como decía Andrea también al principio, las mujeres que tengan un familiar con hemofilia. ¿Por qué? Porque siempre se habló de que la mujer lo transmite y el hombre lo padece. Obviándonos o olvidándonos la parte que la mujer también puede tener síntomas.
Uh-huh.
Últimamente la Federación Mundial nos invita a tener en consideración a la mujer y no nombrarla solamente como portadora, sino también considerarla en sus síntomas. Y entonces esto nos va a ayudar a prevenir, esto nos va a ayudar a conocer y saber qué nos pasa con esto de que decíamos, tengo sangrado y bueno, es normal, no es normal, no me atienden, sí me atienden. Por eso uh-huh. La jornada de mañana es la que también invita a todas las personas de la región y a todas las personas de Argentina a inscribirse en este registro.
Uh-huh. Una de las consultas en función de lo que estuvieron comentando, esto de que el enfermo de hemofilia en algún tiempo se guardaba y se protegía, o sea, con la intención de protegerlo, quedaba excluido de la vida social. Cuéntenos, ¿qué sería apropiado para un niño que tenga hemofilia? ¿Qué actividades sí puede hacer y cuáles no, en todo caso? Y bueno, ¿cuál sería su mayor acceso a una vida plena, ¿no?
Para un niño estamos hablando quizá de los pacientes con hemofilia severa, que son los que estamos con más facilidad de tener sangrados, que eso es porque tienen menor concentración de factor, su organismo sintetiza muy casi nada, casi nulo, factor 8 o factor 9, esos pacientes tienen facilidad para sangrar espontáneamente, apenas uh-huh. a un mínimo movimiento pueden hacer un sangrado en una articulación, un sangrado en un músculo. Entonces, el tratamiento que hace ya bastante, un par de décadas que está instalado, es un régimen de profilaxis, que es recibir en forma frecuente, 3 veces por semana, administrar factor. Se les enseña a los pacientes a poder recibirlo en domicilio, o sea, que sus papás aprendan a infundirle el factor en domicilio, y de esa forma lo mantenemos al paciente con ese poquito nivel de factor en un nivel un poquito mejor. De esa manera el paciente, con ese niñito, puede hacer actividad física escolar, puede hacer deportes, recomendablemente que no sean de alto impacto. Tratamos de recomendar que no hagan un deporte competitivo con la intensidad que se le enseña una actividad competitiva, que no hagan rugby, que no hagan judo, karate, que no
claro.
hagan fútbol, donde están
choque.
Claro, donde están más expuestos a que el traumatismo pueda ocurrir, uh-huh. porque ya ocurre en un paciente que no tiene hemofilia, en ellos uh-huh. va a significar un tratamiento de varios días con un reposo extendido, o sea, uh-huh. pero fuera de eso puede hacer las actividades habituales de cualquier otro niño.
Claro. Qué bueno que esto se pueda demitificar también, ¿no?
Uh-huh.
Y que hayamos perdido esta que podamos perder este hábito de guardarlos y por ahí
exacto.
quitarles la socialización tan necesaria y que les puede hacer más llevadera
exacto.
esto que puede ser no superado de alguna manera.
Sí, como decía Andrea, yo sumaría todo eso. O sea, lo primero es tener tratamiento, y segundo, una educación, pero una educación que va a la familia, por supuesto, al niño que transita esta situación, y también a la comunidad en general, como decías vos, ¿no? Porque no solamente las miradas de sobreprotección a veces vienen desde la familia, sino también desde lo otro, ¿no?
Mm.
Y este desconocimiento, hasta de decir si es contagioso o no es contagioso, hasta de decir, mejor no lo toco porque se puede golpear, mejor no lo invito. Y después también en la cotidianeidad, ¿no? Saber saber nos permite hacer una fiesta donde todos podemos estar, ¿no? Nos permite pensar cumpleaños de no tirar una pelota y que, bueno, juguemos así nomás, sino que nos da la oportunidad de repensar cómo nos divertimos, la oportunidad de cuidarnos entre todos, ¿no? Que no es no hacer, sino tal vez hacer algo que podamos hacerlo todos desde el diferente lugar de cada uno, ¿no?
Sí, bueno, ya estamos cerrando porque ya se nos fue el tiempito. Pero antes, cuando hablas de factor, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? Cuando decís factor...
Factor 8, factor 9 de antihemofilia. Es una infusión.
Sangre.
Son productos, algunos son derivados del plasma. El plasma es un extracto de la sangre, digamos, y de eso se extrae el producto, que es el factor 8, y otros son generados por ingeniería genética y son medicamentos... que se infunden, pero que no derivan de un producto de la sangre.
Está claro.
¿Se entendió?
Bueno, con esto vamos a recordar entonces que para mañana tenemos esta propuesta, la primera jornada patagónica sobre hemofilia. Esto va a ser en Torne al 302. Gente, sabemos, es en el aula 12 de la UNTDF, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Allí van a poder escuchar la disertación de la doctora Andrea Coca, hematóloga infantil, a cargo de justamente esta ponencia, abordajes de la hemofilia, de la cual le hemos sacado bastante jugo hoy. Y también va a estar, bueno, como estábamos, María Belén, Robert también va a estar acompañando. Y bueno, ¿alguien más viene?
Sí, va a estar Martín Bruno, que él va a dar un taller de infusión para enseñar, facilitar la enseñanza, digamos, de la autoinfusión, de que los pacientes aprendan a ponerse el factor por sí mismos, o que sus papás o un familiar se los puedan poner, y de esa forma el paciente no tenga la obligatoriedad de asistir a un centro médico cada vez que necesite un tratamiento.
Bueno, de todo esto van a hablar mañana, sábado 22, a partir de las 10 de la mañana, gente, con entrada libre, gratuita, pero sobre todo para informarnos. Y me animo a decir amorosamente, como dice María Belén, amorosamente, bien recibido todos, ¿no?
Muchísimas gracias, y así lo hemos sentido.
Muchas gracias.
Buenos días, gracias.
Transmite en el aire Radio Nacional Río Grande, AM640, FM88.1, la radio pública.
Volvé a escuchar esta entrevista en www.nacionalriogrande.com.ar.